La amplificación del arte. Alto parlante.
Bienvenidos, Alto Parlante. Es miércoles ya, 24 de abril del 2024. Mira, 24 del 24, ahí están.
¿Qué va a pasar?
Bueno, estamos con las 12:08, listos para arrancar Alto Parlante. Y hoy abrimos con una de las mejores bandas de la historia. Ya hay muchísimas mejores bandas, pero sí.
Ya hay muchas mejores. Bueno, hay quien dice que el tiempo pasado fue mejor y que ahorita sí. No se hace nada bueno y que todo es una porquería y que el pasado es mucho mejor.
Yo creo que sí.
Pero también hay muchas bandas muy buenas actualmente.
Como viejilla, ¿verdad? En mi época.
No, todo fue mejor, sí. Hijitos. No, bueno, pero sin duda Creedence influenció a muchos y sigue influenciando y su sonido... Es muy, muy, muy... El sonido Creedence que acaban desarrollando, exacto. ¿No? Ese sureño.
Sí. Y bueno, pues ahí está. Duke Clifford cumple años el día de hoy, 1945, nació. Es un músico estadounidense. Él es de California, el baterista de Creedence. Y bueno, pues fue una banda popular en los 60s, los 70s. La revivió un poquito después en los 90s. Mm. Ya ves, ¿no? Los revivals y eso, pero bueno.
Los pleitos.
Para celebrar el cumpleaños de este baterista y también recordar uno de los grandes temas, Susie Q, y en fin, ¿no? Ahí está la historia y demás. Abrazo hasta Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán. Pero sí, fíjate, Begoña, fuimos al concierto rápidamente de Steve Hackett.
Pues sí, ahí se demuestra, ¿no?
Maestras.
Ajá, el que sí estudió música.
Sí. Yo le decía a un chavo, ¿no? Le decía a un chavo que le gusta los corridos tumbados y demás. Le dije, ¿por qué? No, sí.
Estaba con su papá.
Entendí.
Ajá.
Entonces, le dije, ¿por qué no hacen música ahora? Sí, porque él es músico. Ajá. ¿Por qué no hacen música ahora? Sí.
Ajá, sí. ¿Y qué te dijo?
No, pues porque ahora hacemos corridos tumbados.
Así de fácil la respuesta. No, pues sí, le pensó mucho.
No, es lo que ha pasado en la música, la evolución y demás. Uh-huh. Pero, maestras, o sea, se ve que estudiaron, se ve que dominaron. Uh-huh. Y además, lo complejo de la música, cómo pasa de un estado a otro, los temas... Foxtrot estuvo alucinante, ya habíamos comentado esto hablando de los grandes de la historia.
Sí, pero vale la pena reiterarlo, mencionarlo para que se quede ese eco, sí. ¿No? Y de que Guadalajara tiene...
¿Qué están haciendo? Uh-huh. ¿No? Sí. Hay que trabajar, uh-huh. Hay que estudiar, hay que hacer muchísimo para lograr ser alguien grande.
Y en cualquier disciplina, ¿eh? Hablamos de la música, hablamos de la literatura también, de la pintura, de las diferentes artes oficios, no importa.
Igual te lo digo, te lo menciono, vinieron unos españoles al Festival de Flamenco en Cali. ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Pero así trabajan.
Sí.
Así han estudiado, así han, en fin,
vivido
muchísimas cosas.
Vivido con el flamenco, en fin, forma de vida.
Estúdiele y hagamos cosas buenas, importantes. Bueno, pues nos vamos a nuestra primera entrevista.
Entre letras. Alto parlante.
El día de hoy le damos la bienvenida a Liliana Blum y Mariana Enríquez, que nos vienen a invitar al conversatorio. Con la moderación de Bernardo Esquinca en ocasión del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Bienvenidas, Alto Gracias. Parlante. ¿Cómo están?
Hola, bien. Un poco cansadas, pero contentas.
¿Por qué? ¿Qué pasó? En fin, no importa.
Yo no importa, yo vengo de varios viajes.
¿Sí?
Sí.
Ah, bien.
Y ella viene de otro largo.
Celebremos el Día Mundial del Libro, ¿sí?
Ella lleva un mes viajando y yo he hecho muchas horas en bus. Ajá, ¿sí? Pero, y pues la edad.
Pero aquí están.
Sí, aquí ya, estamos, pero muy contentos.
Ya es complicado. Pero bueno, vamos a celebrar el Día Mundial del Libro. Van a celebrarlo, además, con Bernardo Esquinca, que es otro gran escritor. ¿Por qué preparar este conversatorio? Dos grandes escritoras, Liliana, con obras muy complejas, muy oscuras, Mariana, en fin.
¿Por qué?
Liliana, bueno, adelante.
Digo, y es importante, ¿no?, hacerle nombre, así como el Día Mundial de la Tierra, en fin, el libro, qué tan importante uh-huh. es, cómo nos transporta, ahora ya casi no leemos, la tecnología nos lleva a diferentes instantes, y el libro nos detiene, el libro nos obliga a entrar a otra uh-huh. realidad y de otra manera, ¿no?, con otro tiempo.
Pues ambas fuimos invitadas, digamos, una iniciativa de Cultura Jalisco, y bueno, a mí se me hace muy lindo porque Mariana y yo nos conocimos hace muchos años, estaba yo calculando, creo que era 2008.
Sí.
Estábamos en un evento de la FIL para jóvenes narradoras, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues es lindo volvernos a ver ahora. Yo creo que sí se lee mucho.
Yo también.
La ¿sí? gente que lee mucho, pero hay mucha gente que no lee.
Oye, y fíjate que la estadística en México, a propósito del Día Mundial del Libro y los ecos, ¿no? La estadística en México es que si no somos un país de lectores, ¿no?, como Argentina o como Chile, etcétera, pero que lo que menos está leyendo son las revistas y los periódicos. Sin embargo, el libro, ese sí, este artículo, sí sigue siendo como la joya de la corona de sí, lo sí. que leemos en México. Desafortunadamente los periódicos están dejando de lado, no se diga el impreso, que ya son muy delgaditos, o en internet, pero en estas estadísticas, al menos, ¿no?, como dices, estas porcentaje de personas que leen uno o más libros en México, o bueno, o que leen formalmente en México, pues lo hacen con libros, ya no tanto con revistas, ya no tanto con periódicos. Entonces, esto nos habla de una salud, digamos, del libro en México, ¿no?
Además, yo creo que no solo en México, sino en todas partes cambió muchísimo la forma de acceder al libro. O sea, uh-huh. el libro, una cosa es comprar libros, que es lo que se mide en general, uh-huh. pero los libros se piratean, los libros se leen en PDF, uh-huh. los libros uh-huh. se comparten, los libros se escuchan en audiolibro. Uh-huh. O sea, hay un montón sí, bueno, de sí. subregistro de la lectura, a mí me parece.
Sí.
Y que también tiene que ver con nuevas maneras uh-huh. también de relacionarse con eso, porque, por ejemplo, yo tengo amigas que limpian la casa escuchando un audiolibro. Yo no, jamás podría hacer, yo me desconcentro por completo.
Pero qué maravilla, ¿no?, que tengas esa capacidad. Y
o se van a correr, uh-huh. Entonces yo, ¿cuántos sí. libros leíste este año? Son un montón, porque lo usaron en el auto, uh-huh. porque estuvieron, y esas cosas a veces también pasan por subregistro, porque un audiolibro se compra, pero no siempre. Uh-huh, uh-huh. Creo que es importante, como, aunque no sea lo ideal, darnos cuenta que estamos, o dar cuenta de que estamos en economías bastante informales. Mm-hmm.
Sí, sí, claro.
Entonces,
sí, sí.
No es que todo el mundo va a comprar su libro y no pasa nada, además, con piratear un libro.
Mm-hmm. Bien, entonces me retracto.
Cambiaron los hábitos de lectura.
Exacto, cambiaron los hábitos. Sí, pero todavía yo veo mucha gente que está sí. alejada del libro. Mm-hmm. Hay un, sí, sí, hay un sector sí. muy importante que sí y otro no.
Sí, mm-hmm.
En fin,
sí, sí.
Cada
sí.
quien a lo suyo. Mm-hmm. El derecho de autor. ¿Cómo va este asunto? Nosotros estamos muy relacionados con el mundo de la música, hablamos uh-huh. con los músicos, este asunto de registrar una canción, un tema, el derecho de autor ante el libro.
Ay, pues es eso, yo pocas veces me lo cuestiono, porque como que eso es algo que la editorial hace por uno, ¿no? Uh-huh. O sea, uno entrega el manuscrito y la editorial hace eso. Y por supuesto que siempre está la... A veces con mis alumnos, ¿no?, que tienen miedo así de, tengo que registrar esta novela que acabo de escribir. Y digo, yo creo que es difícil que alguien te plagie en un concurso o algo así. Muy tendría bien. Que ser algo demasiado maravilloso. Bueno, y ahí...
ojalá llegar a ese nivel.
Sí, y hay como demasiados testigos involucrados, ¿no? Mm. Se puede probar. Yo no le tengo como así de, ay, hay que registrarlo todo, pero no sé, tú, Mariana.
No, tampoco porque lo hacen los demás. Y además hay una cosa también con la literatura, que la literatura es más pequeña que la música. Mm. Y más difícil de plagiar o de tener usos. O sea, yo puedo tomar una canción y usarla en mi video de YouTube, digamos. Y ahí tiene que venir alguien a decir, no, pero con un texto Eso es muchísimo más difícil. O sea, yo como tres páginas de Liliana las pongo en un libro mío. Es muy difícil.
No pasa nada.
Es muy difícil. Bueno, no tiene, no sirve, quiero decir. Entonces, en la literatura es más difícil. No es que no puedan apropiarse de los derechos de autor. El tema con eso es otro, me parece. Me parece que es como... cuando uno hace los contratos, eso con las editoriales, es tener cuidado de cuánto tiempo los tienen. O sea, tener una persona que, o poder consultar a una persona que te ayude con eso, porque a veces vos firmás porque tenés ganas de publicar y resulta que
20 años.
Tienen 20 años.
Sí,
a los mí derechos me pasó de autor. Así. Claro.
Sí. Pero es más bien con el tema de las editoriales. Y yo creo que lo de los plagios es raro, porque yo creo que cualquiera que lea a Mariana sabe, o sea, como que su estilo es su huella, ¿no? Entonces, como que si alguien plagiara algo de Mariana, sería como muy notorio. Ahora bien, en literatura puedes, digamos, tomar ideas o incluso una misma anécdota, o sea, la anécdota de una novela, y si la escribe Mariana va a ser una novela distinta, si la escribo yo también, aunque estemos escribiendo sobre lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que es, pues sí, un mundo distinto, con otros matices.
Y hablando, perdón, querías añadir algo, no. Liliana, hablando de un mismo tema y visto desde diferentes perspectivas y con lo que la huella literaria que cada quien tiene, este conversatorio, el horror de la realidad, los tiempos que vivimos y que a lo mejor en la literatura, con los diferentes géneros, cómo se plasma o cómo se muestra el horror, ¿no? Pero nuevamente, la realidad supera a la ficción y el horror. ¿Por qué? La invitación fue para tocar este tema, justamente el horror de la realidad, o ustedes, debido a los tiempos que vivimos en América Latina, los cambios en el mundo, etcétera, donde, pues sí, vivimos y muchos pueblos viven con horror, decidieron tomar este tema para desarrollarlo, Mariana.
A ver, yo creo, yo como soy como la especialista, es un tema porque, a ver. El género de horror no es la realidad. Es una manera de contar la realidad, quiero decir. Pero tiene otras características en el sentido de que muchas veces está subrayando una realidad. La realidad tiene muchos momentos de horror en todos los países, no solamente hablando de realidad política. La realidad no es solo la realidad política, sino el horror de la realidad puede ser un diagnóstico médico,
claro.
Puede ser cualquier cosa. El punto es que a veces eso transcurre en la vida cotidiana. La realidad y la vida cotidiana no son la literatura, pero lo que hace la literatura es tomarlo eso como parte de la experiencia, que es una de las tantas cosas, y de la percepción, de unas tantas cosas que usa el escritor. Y en mi caso, como yo suelo escribir género de terror, lo que hace es desnaturalizarlo. Cualquier lugar donde uno tenga que convivir con una realidad horrible, sea una realidad horrible social o propia, se termina acostumbrando, porque de lo contrario no puede vivir. Vos no puedes empatizar todo el tiempo, no puedes tener miedo todo el tiempo, no puedes estar sufriendo todo el tiempo, no se puede. Y entonces hay cierta indiferencia en el vivir cotidiano. Y es normal, porque no se puede. O sea, no
te acostumbras, es indiferente.
Claro, porque no se puede de otra manera. O tenés menos miedo del que tendrías que tener, quiero decir, porque es una estrategia de supervivencia, porque de otra manera no se puede. La literatura de horror lo que hace es detenerte un momento y decir, y devolverle, para mí, un poco ese horror original que pasó en la Crónica Roja, que pasó en algo que te contaron. En un cuento es como que queda ahí, marcado, cicatrizado. Y mucha gente a veces a mí me pregunta, ¿cómo pudiste ser tan cruel contando tales características acerca de lo que le pasó, no sé, en un crimen? Y resulta que yo lo copié al crimen, tal cual. O sea, no solo lo tomé de la realidad, sino que copié la autopsia. La modifiqué un poco para que... No, porque a veces el lenguaje es duro. Es duro de feo, quiero decir, ¿no? De duro me parece bien, pero duro es como judicial. Y es como decir, no fui yo. Esto pasó y estuvo en la televisión y en todos lados, y te olvidaste porque es normal que te olvides. Pero la literatura de horror a mí personalmente me sirve como ese momento para poder pensar. Es una manera de pensar un poco para mí.
¿De qué manera ustedes entran en sus protagonistas? Tú trabajas con muchas mujeres y son mujeres, leía o veía, no oía de ti que gordas, enanas, en fin, ¿no? ¿De qué manera entran a este personaje y abordando temas tan crudos de oscuridad, en fin, la oscuridad o la naturaleza humana oscura, ¿no? Esa parte, como escritoras, ¿cómo saben qué le sucede a estos personajes? ¿Cómo entran a ese mundo? ¿Y qué les sucede a ustedes también al estar de ese lado?
Pues, bueno, yo escribo creo que sí desde la empatía, de poder observar. Yo soy gran observadora porque era muy tímida, yo no hablaba, pero siempre miraba. Entonces siempre me estoy preguntando por qué alguien hizo esto o qué habrá sentido, ¿no? Y de un tiempo acá, creo que con mis personajes lo que hago es darles mis emociones, lo cual me permite como entenderlos mejor y también asumir que esto no es fácil, que pues uno a veces tiene como pasiones muy bajas, digamos esta parte tan oscura de la naturaleza humana que todos tenemos, uno no está allí arriba en un pedestal más allá del bien y del mal, y entonces creo que si te bajas al nivel que a veces podemos estar, los personajes empiezan a funcionar de manera quizás más verosímil, y creo que es ahí donde quizás un lector puede conectar, ¿no? Yo también he sentido eso, no estoy orgullosa, uh-huh, o orgulloso de eso, pero me ha pasado, ¿no? Creo que ahí es donde podemos dar la conexión, aunque sea algo muy sórdido y,
claro,
y bajo.
Así es.
Y darle voz, ¿no? Darle voz a ese lado oscuro.
Para mí es inevitable, o sea, yo con mis personajes, todos los que hacen cosas horribles son cosas que yo en otro universo paralelo podría hacer. Y ese universo paralelo para mí es la imaginación ahora.
Ya.
O sea, no voy a pasar al acto. Pero no es algo que no entienda las motivaciones.
Y es como muy sano, ¿no? Yo también digo, yo con mis libros no le hago daño a nadie.
Claro.
Pero de verdad que ahí saco unos cuantos homicidios.
Unos cuantos.
Que no estarían mal. Nadie los extrañaría.
Exacto. Ajá. Digo, siendo así realistas, ¿no? Ubicas personajes en cualquier lugar del mundo con ciertas características que dices, pero cómo no, ¿no? O sea, qué bueno que existe la literatura para llevar esto. Hay otras. Hay mentes muy retorcidas que llevan a cabo, ¿no? Crímenes tremendos, feminicidios, etcétera. Y otros, como dices, pues nadie los extrañaría, siendo realistas y humanos, ¿no?
Y a veces también la vida cotidiana es el instante, ¿no? Ese instante de hartazgo y de hartazgo con la propia existencia, que decís, yo soy capaz de destrozar todo lo que veo en este. Pues se te pasa.
Claro.
La menopausia además es peor.
Oye, esta película, que no recuerdo, eran diferentes cortos de personas normales, ciudadanos, pero los llevan al límite.
Entonces, Relatos Salvajes es argentina.
Sí,
típica,
pero
es la típica locura argentina.
Pero son diferentes.
Son diferentes relatos.
Relatos salvajes.
Sí.
Es una maravilla. Y te llevan justamente tú, que eres un ciudadano común y corriente y que vives y tienes tu pareja, pero llegas a la oficina pública y ahí dices, se llevan tu automóvil, ¿no? Entonces, claro, te llevan a ese límite y ahí cómo reacciona también el ser humano, ¿sí? Me parece que todos podemos ser uno de esos personajes. Véanlo, Relatos Salvajes, ¿verdad? Sí.
Bueno, pues estaremos entonces con ustedes en este conversatorio. Bernardo también tiene... ¿Conocen a Bernardo Esquinca?
Sí, muy bien.
Claro,
sí.
También tiene... Le gusta irse por esos lados, ¿no?
Sí, yo soy fan de Bernardo.
Sí. ¿Qué le sucede a sus lectores?
¿A los de quién?
Ustedes.
Depende, tengo lectores que son muy fans, tengo lectores que se asustan mucho, entonces no me leen, tengo lectores que no les gusta, hay de todo un poco. Pero en general lo que más se produce es, o lo más extraño que se produce es como un fenómeno fan, con lo cual uno dice, bueno, yo estoy escribiendo estas cosas oscuras y retorcidas y resulta que hay un montón de gente que la está leyendo, y que es normal, porque hay un montón de gente también que ve películas con asesinos seriales, slashers,
claro.
Twin Peaks, asquerosidades varias. Así
ahí
que
está el morbo.
Sí, es el morbo.
Uh-huh. Es el morbo, ¿eh?
Yo creo que con nuestros lectores, que no sé si algunos se sobrelapan, pero es como muy, como todo, o sea, si por ejemplo yo sé que a quien le gusta mucho lo que yo hago, y hay, no lee, por ejemplo, novelas románticas o, claro, o cosas edificantes y bonitas, ¿no? O sea, como que hay como un parteaguas. Sí. Y quizás, yo creo que sí comparto muchos lectores con Mariana.
Sí, claro.
Porque no hacemos estas cosas como lindas que hacen muchas escritoras, ¿no? La mujer, las escritoras escriben novela histórica y romántica.
Uh-huh. Históricamente, además. Sí, históricamente, sí, además. Sí.
Es como lo aprobado.
Lugar, uh-huh. Es como, sí, el lugar donde se las puso. Uh-huh. Sí, y las que no, históricamente también, bueno, costó un poco. Uh-huh. Pienso acá en México, en Amparo Dávila, pero uh-huh. pienso Silvino Campo, en su momento no la leyó nadie, ahora es famosa porque es famosa. Uh-huh. Mary Shelley, sí. La Bronte, que bueno, escribían, bueno, en ese momento todas se escribían como hombres, pero además, la Bronte, lo más impresionante no es eso, es que cuando llega a Cumbres Borrascosas se vuelven locos en la editorial. Es decir, esto es un infierno. Y su propia hermana le escribe un prólogo a la novela diciendo, no, pero en realidad ella es buena. Es muy impresionante ese texto.
Nos tenemos que ir, vamos a ir a un corte, nos despedimos ya. Invítenos para despedirnos, Liliana Blum, Mariana Enríquez, junto con Bernardo Esquinca, mañana para celebrar el Día Mundial del Libro y
bueno,
el Derecho de
Autor. Estoy en realidad, creo.
Hoy, sí, hoy es a las 5.
Sí.
Hoy
a las 5
o a las 6.
A las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde. Uh-huh.
Edificio Arronis, uh-huh. Vamos a estar los tres, ya no hay lugares, pero subirán la grabación.
Eso, ajá, ver la grabación posterior.
Nos gustaría, claro, muchísimo, sí, muy bien, muchísimo.
Para que llegue a más personas este conversatorio. Y mira, pues el éxito, el morbo de ir nuevamente, ¿no? Caemos en esto. Y conocer a las escritoras Mariana Enríquez y también a Liliana Blum. Muchas gracias por acompañarnos.
No, de nada, gracias por invitarnos.
Gracias.
Comentarios, dudas, saludos y sugerencias a nuestro WhatsApp 33 26 32 54 69. Alto Parlante.
Acabamos de escuchar a Crudo Pimento, que desde el nombre, ¿no? Es una loquera. Y dice, Crudo Pimento no hace música de este mundo. Disfrutemos de ella mientras podamos.
Oh,
y sí,
efímero, ¿eh? Sí.
No, okay. Tienen este álbum, chéquenlo, es del 23, pues es lo más nuevo. Ajá. Se llama El Carmen 13.7, o sea, 13.2.7, así. Ajá. Es el título del álbum. Y es una bandototota murciana, y pues con la que alucinan no solo los murcianos, ni los marcianos.
Tampoco. Todos.
Sí, no. Bueno, vale la pena, ¿no? Vale la pena. Pero bueno, antes de irnos a nuestra entrevista, leí ayer en la Ciudad de México que existe un monumento al perro callejero sobre la parte sur de la Avenida Insurgentes, que hay una estatua con un perro desnutrido, solo y deprimido. Uh-huh. Es una estatua de bronce muy, muy triste, muy triste. Y le rinden homenaje a un perro callejero que encontraron, que se llamaba Peluso, y que lo encontraron en una situación deplorable, y sí se lo llevaron a un lugar ahí,
como albergue,
sí, como
algo,
un albergue,
como de paso.
Y sí pudo morir con cariño y eso, pero en una situación deplorable. Uh-huh. Y entonces ahí en este monumento que se ve, el perro flaquísimo con las costillas de fuera, dice, yo no pedí, hay una placa, ¿no?, que la incluyeron, dice, yo no pedí nacer y a pesar de tu indiferencia y de tus golpes, lo único que te pido es lo que sobra de tu amor. Ya no quiero sobrevivir el mundo, es una cuestión de horror. Hablando de los horrores, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Es una cuestión de horror, ayúdame por favor. Y bueno, sacrifican anualmente unos 30 o 40 mil perros solo en la Ciudad de México.
Solamente en la Ciudad de México.
No.
Hablando de los horrores.
Con sangre de quien te ofenda, también el título, ¿no? De la canción que
conoces. Por cierto.
O sea, sí. Hay unos 28 millones de perros en México. Y el 70%...
En la calle.
Está en la calle.
Uh-huh. Sí. Oye, la estadística, yo y mis estadísticas, ¿no? Bueno, no son mías, sí, ¿no? Son también expresan instituciones formales, etcétera. Pero es un común denominador. Cada Semana Santa, abril, marzo, abril más o menos, la que aumenta la cantidad de perros callejeros o perros perdidos.
¿En Semana Santa?
Abril, bueno, más o menos. Abril. Yo digo Semana Santa, pero es más bien como marzo, abril.
¿El calor o qué?
No, saca tú las cuentas. Si ves a más perros en la calle, pero sobre todo cachorritos, son todos esos perritos que regalaron en Navidad, Sofía, que estaban chiquitos, que en Navidad los regalan, que qué bonito cachorrito, no sé qué, y se les quita lo bonito, se les quita lo peluche, que no hace nada más que quererte y darte lamiditas, pero hace pipí, hace popó, se enferma,
este
muerde
perro.
Cosas, ajá, así es. Entonces, uno, en la medida de lo posible, pues no compra perro. Si quiere un perro en su casa, que sea un perro adoptado, hay muchas asociaciones que tienen años dedicándose a esto, que también los adoptan bajo un protocolo responsable para evitar que se sigan multiplicando los perros. Una sola camada, o sea, una sola perrita, después de tres generaciones, además que son como ciento y cacho de perros, que salen de una perrita que no está esterilizada. Entonces es un crecimiento exponencial tremendo la cantidad de perros que pueden llegar a estar en la calle por esta falta de cuidado. Y no solamente por esta mala voluntad de las personas de que, es que es una responsabilidad, pues que mínimo es por unos 7, 8 años, 10, 15, los perros que viven más tiempo, digo, son los raros, pero que es darse cuenta de esta responsabilidad y que cuestan y que claro que puedes llegar a ser hasta un grillete porque pues a lo mejor muchos lugares no puedes ir porque está tu perro, entonces te quedas en tu casa con tu perro o tienes que buscar a quien lo pueda.
Sí.
Exactamente. Y bueno, pues lo ideal es que esterilice usted a su perro,
exacto,
sea perrita,
exacto,
o sea machito, o sea...
Y ¿no? hace poquito vi esta iniciación, ¿no? Que iban a... comenzar, no sé si aquí, pero con la esterilización.
Campañas,
sí.
Claro.
Entonces, sí, yo he visto mucha gente y, bueno, supongo que aquí también, pero fuera, ¿no? En el campo, en fin, por supuesto, no esterilizan a sus perros, ni mucho menos. Y sí me ha tocado, ¿no? Que, pues, la perra se la pasa embarazada toda su vida. ¡Toda su vida!
Sí.
Tiene todos los perros del mundo y los perros, literalmente, los cachorros, los tiran. ¡Los tiran!
Sí.
No puedo creer con eso, pero bueno.
Hago
así, no nos cuesta nada. Es un tiempo, es un momentito de ir a esterilizar a la perra, al perro, ¿no? Cuidarlo unos 2-3 días.
Sí, se recuperan súper rápido.
Y se recuperan súper rápido.
Porque aparte ya las esterilizaciones son mucho menos invasivas que antes.
Sí.
Y hay campañas de esterilización que también las mismas veterinarias,
te
tanto
ayuda,
el público
sí,
como privado, te ayudan. Entonces, sí, pero siguen teniendo muchas familias con perritas, sobre todo. Bueno, es que a los perros y a las perras hay que esterilizarlas, o sea.
A los dos.
Sí, porque, no, para que sea madre.
Sí, pues, guárdate,
que sea madre.
¿Madre?
Mira.
Bueno, o sea, que tenga una vez.
Para que
tenga ninguna.
Que no tenga nada. O al perro, no, porque va a perder su vida. No pierde nada. O sea, el beneficio de esterilizar perritas, además de estos
perros
que ya hemos mencionado,
sí.
Pero en el caso de las perritas, bueno, es por salud. Generan menos tumores,
sí, también,
a la larga.
También.
Y en
mejor,
el caso de los perros, bueno, pues se hacen en la mayoría de los casos menos territoriales, por ejemplo. Tendrás menos problemas de que el perro ladra,
exacto,
por todos lados.
Hay una mejor convivencia.
Entonces.
Y marcan, sí, menos. O, igual con los gatos, ¿eh? Igual.
Y los gatos también hay que esterilizarlos,
sí,
por supuesto.
¿Verdad?
Porque esos son los que andan todavía más en la calle. Nos aparecen gatos ferales. Sí, es todo un tema, pero qué bueno que traes a la mesa el perrito callejero.
El perro, sí, el monumento al perro callejero. Hay 28 millones de perros en México. Bueno, y esta estadística es del 21 o del 22.
O sea,
olvídate los que hay ahora. Pero sí, una cosa. ¿Por qué no vemos a los animales? ¿Por qué no volteamos a verlos?
Pues no vemos a muchos seres humanos,
exacto,
menos a los
no
animales.
No vemos a los,
¿verdad?,
animales, no, ajá, vemos a la naturaleza, no vemos al planeta, y no vemos a los animales.
Está distraído el ser humano.
¡El horror!
Nuevamente.
Entrevista. Altoparlante.
Y bueno, pues hoy vamos a hablar de Blossom, que trae un nuevo sencillo muy, muy personal. Es un título, el título de esta canción es Años. Y bueno, pues bienvenido para reconocer tu música, para hablar de tu música. ¿Cómo estás?
Carlos Marín, hola Carlos.
Hola. Un saludo.
Carlos, bienvenido. Bienvenido, Carlos.
Muy contento de estar
¿Dónde
acá.
Estás? ¿Dónde estás, Carlos?
Es que en este momento estoy en Nueva York.
En Nueva York.
Vivimos en...
Ustedes vienen allá, York, ¿verdad? Sí. ¿Es un dueto?
Sí, es un dueto que ya formamos hace un par de años, mi esposa y yo. Y empezamos a sacar música en Latinoamérica, acá, hemos estado en México un par de veces. Y pues ahí poco a poco hemos ido expresando un poco de esta idea de crear música y crear arte y tratar de sacar adelante el proyecto.
Así es, Patricia Cornejo y Carlos Marín, y bueno, pues ahora traen un sencillo muy especial. Hablábamos ahorita del horror de la vida, en fin, ¿no? Pero ustedes sacan este tema agradeciendo a los padres, agradeciendo a todas esas personas mayores que nos acompañaron. En fin, es un tema muy emotivo y que muchas veces, muchos tienen una relación difícil con los padres, ¿no? Pero también hay que darnos cuenta de que somos a partir de ellos.
Totalmente. Fue una de estas canciones que no te voy a negar que dudamos un poco en sacarla primero por el tema de lo personal que es un tema muy personal que cada uno tenemos esta relación con nuestros padres y obviamente hay veces son difíciles porque todos hemos tenido esas épocas, pero al final del día yo siento que parte de lo que nosotros queremos hacer con nuestra música es llamar a la luz, a lo positivo. Hay suficientemente, lo que estabas hablando ahorita, hay suficiente oscuridad, hay suficiente cosas malas en el mundo y suficientes artistas cantándole a eso,
sí,
que creo que también era como una de las cosas que queremos proponer con nuestra música. Es de pronto cantarle las cosas buenas. La vida no todo es malo. La vida hay cosas muy bonitas. Cuando yo, por decir, como padre, yo recuerdo cuando yo tuve a mi niño, el primer momento que lo tuve en mis brazos, eso es uno de los sentimientos que nunca lo voy a poder cambiar por nada. Entonces yo siento que hay muchas cosas que vale la pena hablar, que vale la pena amplificarlas. Uh-huh. Claro, especialmente ahorita con las nuevas generaciones, con la sociedad como está, estamos enfocándonos en una vida muy ficticia, en las redes sociales, en esta vida perfecta, y la realidad no es esa. La realidad es que lloramos, sufrimos, reímos, tenemos tropiezos, pero la vida continúa y la vida es linda. Entonces yo creo que ha sido mucho parte de esto. Queríamos hacer una canción para hacerle un honor a nuestros padres, a nuestros abuelos, también una canción recordando que nuestra vida es más importante que muchas otras cosas, también proponiendo esa conexión con Dios y esa espiritualidad que es muy importante que todos tenemos que tener, independiente mucho de las definiciones que tú tengas en esos temas. Definitivamente sí hay que ver cómo es el tema de la conexión nuestra con Dios y con los demás, y tratar de tener esta relación que sea una relación de amor y paz, que es muy difícil tenerla.
Claro, sí. Oye, y ustedes viviendo, Carlos, en Estados Unidos, en Nueva York, también la diferencia de las relaciones familiares de una familia latina, donde con los papás, que los fines de semana, la comida, los cumpleaños, y en Estados Unidos, pues esa es la naturaleza o el tipo de cultura familiar que tienen, ¿no? Los papás que viven a lo mejor en Denver y los chicos que se van a estudiar probablemente a Nueva York o se van a Boston. Y tardan años sin verse. Entonces, estas relaciones familiares... O nunca, exacto, o nunca más se ven. Ya nada más, hay veces que estas historias que les avisan que, ¿sabes qué? Pues tu papá está en un asilo, ¿sabes qué? Tu papá se murió. Y lo vemos no solamente por las películas que lo retratan muy bien, sino porque es una realidad de la cultura, sí, en Estados Unidos. Ustedes como latinos, Carlos, viviendo allá, ¿tú también eres de Bolivia o solamente?
Yo soy colombiano. Yo soy
colombiano y Patricia de Bolivia.
Ella es de papás bolivianos, nacida acá, okay, pero de niña estuvo viajando de allá para acá, entonces ella se crió en los dos lugares.
Sí.
Entonces hay un tema muy, muy especial con ella ahí en ese sentido. Y te entiendo de lo que hablas, porque eso es algo que pasa mucho. Yo creo que eso también, lo que pasó con la pandemia, al menos a nuestro nivel personal, nos abrió una puerta que no habíamos abierto antes, que era... la mortalidad, ¿sí me entiendes?
Así de y cerca, claro. Claro, en ti, pues. Sí.
Aquí en Nueva York, al principio, los primeros días de la pandemia, estuvo bien pesado. Hay unas cosas bien feas. Entonces, eso nos dio un espacio para como mirar para adentro, ¿no? Acercarnos más a Dios, a nuestra fe, acercarnos más a nuestra familia, como darnos cuenta realmente qué es lo que queremos hacer con la vida. Obviamente a nosotros nos encanta la música y queremos seguir con nuestra carrera y todo eso, pero ya nos dimos cuenta de que no, que hay que estar posteando, que hay que estar haciendo todas estas otras cosas. Es demasiado y es muy, muy poco gratificante, porque uno empieza a darse cuenta de que muchas cosas que son supuestamente que uno alcanza, no lo llenan a uno. Entonces ese es el problema que tiene mucha gente en esta carrera, que llegan y siguen y siguen y siguen y siguen subiendo y se dan cuenta al final del día que los sacrificios que se hicieron fueron muy altos. Uh-huh. Tú te das cuenta el nivel de matrimonios y de relaciones que hay en las carreras de música o actores y todos esos, los divorcios están a todo súper altos, hay resto de cosas que viven unas vidas muy disfuncionales por estar tratando de estar con este estándar que la industria pide, que hace que uno ponga la vida de uno a un lado. Entonces se pagan unos precios muy altos y ahí están miles de ejemplos de gente que son súper famosas y tienen una vida personal horrible. Uh-huh. Entonces yo siento de que eso ha sido como una de las cosas que nos hizo como nosotros como redireccionar nuestra vida. Obviamente queremos seguir con la música, vamos a seguir haciendo música y todo eso, pero nuestra prioridad es nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro hijo, todas estas otras cosas, independientemente obviamente de la música, que también sigue siendo una parte muy importante de nuestra vida, pero pues tampoco como para venderle el alma al diablo, pues como se dice.
Sí, no, más bien entonces, como herramienta, ¿no?
Sí.
Sí, exacto, exacto. Entonces hay muchas personas que le ponen se ponen una presión muy fuerte. Esa es una de las razones por qué nosotros nos mantenemos independientes también, porque eso nos quita un poco de la presión de tener, que hay que estar haciendo esto, hay que estar haciendo lo otro. Entonces es un poco, hay que encontrar un balance, yo siento. Y este disco nuevo que acabamos de grabar, es un disco más personal en ese sentido, porque estamos hablando de temáticas que líricamente que siento que son más reales y son más maduras para nosotros, porque uno va cambiando, uno va madurando y cada canción o cada disco es una etapa diferente de la vida de uno. Entonces eso es lo que ha pasado con este disco, años es eso. Esta canción salió, estábamos viendo un documental de los Tigres del Norte y viendo la manera como ellos han luchado toda su vida por su carrera y cómo han mantenido a su familia y cómo han estado como poniendo la familia siempre primero, eso nos inspiró a nosotros a escribir una letra sobre esto, empezar a desarrollar esta canción y darnos cuenta de que es que realmente uno nunca va a estar como totalmente satisfecho cuando se pone a buscar la felicidad en cosas exteriores, cuando la felicidad está dentro de uno. Y cuando uno empieza como a mirar esas cosas, ya las otras cosas empiezan a perder como importancia, independientemente que sí, que hay que seguir haciendo, lo que hay que hacer los shows, que hay que hacer la prensa, que hay que hacer todo eso. Pero al final del momento se da uno cuenta que la vida es corta y muchas de esas cosas son irrelevantes cuando uno ve toda la foto más grande.
Ya. ¿Cómo les va, Carlos, pasando al asunto de la música? ¿En dónde tocan allí en Nueva York? ¿Tienen allí, por ejemplo, ahí algunos lugarcillos así padres? ¿Cómo les va con el pop latino, no? Estando en Nueva York y también en grabación, porque yo creo que han de tener acceso a lugares muy, muy buenos, ¿no? Para grabar, no sé.
Sí, gracias al Señor hemos tenido muy buenos lugares donde grabar y hacer muchas las producciones de alto nivel y eso ha sido bueno. También para tocar hemos tocado muy buenas partes. Justamente este sábado, este viernes tenemos un show con So Far, que es como hacen unos shows secretos. Entonces los shows son secretos y solamente se divulga la dirección y el artista faltando un día del show. Entonces todos los shows se van, Sí, es súper, súper, súper cool el concepto. Y son lugares pequeños, son aforo limitado y son un tipo de presentación más íntima. Este viernes tenemos un concierto así. Y pues con ganas de regresar a México también a hacer un par de cosas por allá, pero seguir sacando lo que viene de las canciones. Ahorita, la próxima semana sale una canción nueva
Están promoviendo, ¿no?
Sí, estamos sacando todo, vamos a estar sacando música cada mes y medio, cada 2 meses. La canción que viene la próxima semana se llama Glow, que significa como luz o como brillo. Es habla sobre llegar a una situación oscura y llevar esa luz a la situación oscura. Eso es más o menos lo que habla esa canción que viene.
¿Y el título del segundo álbum? Ya es el
Todavía
segundo,
no
¿verdad?
sabemos.
¿Todavía no? No sabemos. Hay varios nombres,
sino que es que nos gusta la idea de ir sacando de a canciones, porque se le da espacio a cada canción y también nos obliga de cierta manera como poner solo lo mejor que nosotros podemos sacar, en vez de llegar y decir, vamos a sacar 3 canciones buenas y vamos a sacar otras 5 más o menos para llenar un disco. Por eso a veces nos gusta tardarnos más en hacer los discos, porque no vamos a grabar canciones por grabar, sino que queremos que grabar canciones que realmente nosotros creemos en esas canciones.
Oye, Carlos, ahora que hablamos, y digo, y por el siguiente disco que ustedes están preparando, de estos temas sensibles, de tocarlos, de hablar de esto, cuando tenemos un episodio de impacto o traumatizante, ¿no? Como hablabas de la pandemia, nos hace vivir estas situaciones, como dices, de la muerte, más a flor de piel. Y son esos momentos que tenemos en la vida donde los mismos tanatólogos dicen, hay que aprovecharlos, ¿no? Entre comillas, aprovecharlos, es un dolor tremendo, porque son esos pocos momentos donde somos realmente conscientes de nuestra existencia aquí. Ahora, mi pregunta va enfocada en esto. Los siguientes títulos, álbumes, o sea, la música ayuda a tener esta permanencia, Carlos, y estar escribiendo constantemente de esto para trasladarlo a tu vida cotidiana, porque yo como una persona X que no compongo, ni escribo, ni canto, ni tampoco, pero sí me llegan estos momentos que, claro, o sea, te cuestionas tu existencia, pero luego vuelves a la cotidianidad y vuelves a ser el mismo de
Sí,
siempre,
lo que
donde no
decía.
tienes esta conciencia. La pregunta es esta: ¿estar en este proceso creativo, en la música, e irte por estas líneas, te ayudan a mantener esta postura durante más tiempo y no que sean estos flashazos de realidad, Carlos? ¿Cómo lo viven ustedes? Y si va por ahí también el futuro de su música, de sus canciones.
Bueno, definitivamente va por ahí. Mucha de la temática que estamos escribiendo me cae mucho con Dios, con las ideas que hay de pronto en la Biblia también. Tiene que ver mucho en eso de vivir una vida más bien de servicio, de tratar de tener una conexión más, qué es lo que yo puedo hacer por alguien más, a la diferencia de qué es lo que ustedes pueden hacer por mí. Yo siento que desde que nosotros personalmente nosotros hicimos ese cambio en nuestras vidas hace unos años, nos ha dado más satisfacción las cosas a nivel personal, en tanto de lo que de entrar a cualquier situación pensando qué puedo sacar yo de esta situación, entramos más bien pensando qué nosotros podemos aportar a esta situación. Y eso ha sido algo que nos ha ayudado mucho también con la música, porque pues, tú sabes que la carrera musical es algo muy muy inestable. Entonces nos ha ayudado mucho a bajar las expectativas de qué esperar de cualquier situación. Y cuando vienen cosas chéveres, hay estos momentos de bendición y de gratitud que uno dice, wow, no nos esperábamos esto y pasó. A viceversa, y uno estar poniéndote esas expectativas súper altas de que está esperando todo. Y esto para mí me aplica en cualquier cosa de la vida, no solo en la música. Entonces nos ha ayudado mucho agarrar estas situaciones y estos tipos de experiencias fuertes para, obviamente con la composición, a canalizar esos sentimientos de una manera positiva, porque también uno los puede canalizar de una manera negativa. Nos ayudó también a escribir cosas que a nosotros nos sirvieron de cierta manera para que de pronto otras personas puedan conectar y utilizar lo que nos ha servido a nosotros para que ellos vean como una manera de cómo de pronto podemos cambiar los lentes con los que vemos las situaciones de nuestra vida y verlo de una manera más positiva para poder tener para vivir un poco más relajados, digo yo también. Y obviamente, y tiene que ver mucho también con la responsabilidad. Uno tiene que aprender a aceptar la responsabilidad de las cosas que uno asume en la vida.
Claro.
Y todo siento que está interconectado con la música, con lo que escribimos, con nuestra vida, obviamente con Dios y la relación con las demás personas. Entonces son varios factores y honestamente pues que es que no hay mapas que digan que esto se hace así, se hace asá, sino que sí hay ciertos conceptos que traen un poco más de conexión con las personas y siempre yo he dicho que el amor y la luz siempre va a ganar por encima de cualquier cosa oscura. Entonces eso es algo que hemos estado aplicando con nuestra música, con nuestra carrera y ha habido como un cambio para ese lado más en este disco y esperamos que en los próximos también.
Que así sea, Carlos. Para despedirnos, tú que tocas y Patricia.
Patricia canta y ella compone mucho, yo también compongo, yo toco bajo la guitarra y produzco también, entonces, todo. Y aparte de eso tenemos pues una banda en vivo que toca con nosotros, que son amigos de diferentes cosas que están en eso, pero básicamente somos ella y yo la que estamos como liderando todo y con ganas de seguir haciendo más música.
Aquí está Años en Alto Parlante, los esperamos pronto aquí en la ciudad de Guadalajara, un abrazo hasta Nueva York y pues éxito con el segundo álbum de Blossom.
Muchísimas gracias, un saludo a toda la gente de Jalisco Radio y espero verlos por allá muy pronto, tengo unos amigos que quiero mucho allá, entonces saludos para ellos.
Aquí estaremos bueno. Esperándolos. Gracias, Carlos, un abrazo.
Muchas gracias, hasta
Nos
luego.
Vamos ya, ¿verdad? Nos vamos, Edgar, adiós, Chuck, Begoña, gracias, a todos Sofía. Ustedes. No se la pierdan.
Altoparlante de Jalisco Radio 96.3.